Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Oye, voy a ser sincero con los auditores, porque es importante. Mira, nosotros hacemos los programas toda la semana, pero yo he tenido problemas en hacerlo. En verano tuve problemas, ciertamente, porque estaba en una situación difícil, que se solucionó, o la solucioné, mejor dicho. Pero ahora estoy en esto del kiosco. Entonces, es un emprendimiento que ha requerido mucha energía. Les cuento, trabajamos de más o menos las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 3 y media, produciendo lo que vendemos. Y después nos venimos al kiosco tipo 4 y estamos hasta las 10 y media, 11 de la noche. Entonces estamos trabajando más o menos de 11 a 11, 12 horas diarias. Y el único día que podemos hacer el programa más tranquilo, que es mi día libre, yo he tenido que viajar, hacer algunos otros proyectos también que estoy haciendo, que le voy a contar a David off the record después. Y bueno, por eso. Entonces, el último programa fue con Jorge Brito, que fue un re buen programa, te cuento, David, entretenido. Vino la mamá con él, vino un amigo, bueno, que es su jefe de comunicaciones. Pero tomamos café, conversamos, lo pasamos bien. Y después hubo este interregno. Pero bueno, la idea, y esto es un mensaje también para los directores de cada una de las emisoras, para Marcelo Arévalo de Radio Víctor Jara, para Onofre de La Borde de Radio Cuervo, para Rodrigo Guerra de Radio Aucán y para la gente de Radio Kermés, que tengan una mínima comprensión. No es la idea de no cumplir con los compromisos, pero bueno, que esto se ha ido normalizando ya, porque ya el kiosco ha agarrado una dinámica propia y eso ya está más o menos andando. Hoy día se me ocurrió, se le contaba a David, hablar un poco de la distancia entre la élite política, fundamentalmente, y cultural puede ser también, y la ciudadanía o el pueblo, como se le decía antiguamente. Esto a propósito de una conversación con un amigo que yo quiero mucho y que le voy a mandar el programa, que está por lo demás una conversación pública en Facebook, Álvaro Palacio. Él fue un gran combatiente contra la dictadura, digámoslo así, y además economista de Alemania Democrática. Fue mi profesor de economía en sociología, con él aprendí muchísimo. Entre otras cosas, lo que más aprendí fue que uno no podía tomarse las cosas a la chunga, sino que hacerlo en serio. Y eso significaba estudiar mucho, y leer, nos traducía directamente el alemán, la economía, especialmente la economía marxista, y había que ser sistemático. Bueno, él lo aprendió en Alemania, probablemente también antes, pero lo aprendió sobre todo en Alemania. Y una de las cosas que yo siempre estoy reafirmando para todo el mundo, porque él me marcó en ese sentido, siendo un hombre muy joven, en esto de tener sistematicidad. Pero me sorprendió una especie de conversación que tuvimos por Facebook, porque él, bueno, yo puse que votaba por un par de candidatos, diciendo al mismo tiempo que yo creía que la izquierda requería un gran aggiornamento, pero que la derecha era egoísta e injusta, y que yo no quería que saliera, por lo tanto iba a votar por estos personajes de izquierda o centro izquierda. Aggiornamento, te cuento, David, se usó esa palabra por primera vez, diríamos, de manera pública, popular, para el Concilio Vaticano II. Lo usó Juan XXIII y lo usó Pablo VI como una manera de decir que la iglesia debía adecuarse a los tiempos modernos. Que no bastaba ya con levantar principios doctrinarios generales, sino que había que estar con los tiempos. Bueno, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que la izquierda hace mucho rato ya que no está con los tiempos. Excepto una izquierda socialdemócrata, liberal, que de alguna manera sí se adecuó a los tiempos actuales, al mercado, pero que también tiene su deficiencia. Pero el punto es que mi amigo habló de su candidatura, la levantó, hizo como una especie de agitación y propaganda. Me puse a hit prop, me pone él en Facebook. Y dice de repente, realistas culiados. Y ahí a mí me quedó la escoba, porque yo dije, bueno, me está diciendo a mí también, porque yo se supone que estoy levantando una alternativa que para él sería realista, y que había que tener una utopía, una esperanza, y que en el fondo levantar esta utopía y esta esperanza no podía significar ningún resultado, pero sí el mantener la lucha en pie, decía él. Bueno, yo no es que le quisiera hacer la finta a la discusión, sino que me detuve en el modo. Y le dije, mira, conmigo no converses así. Porque cuando yo, con mis amigos de distintas posturas políticas, ideológicas, culturales, no nos tratamos así. Por suerte, le puse yo. Porque no anteponemos la amistad, no hablemos de virtudes cívicas, la amistad, el cariño, al poder por el poder, al tratar de ganar una discusión. Entonces, y le dije que por favor no me diera ejemplos de utopía y qué sé yo, porque muchos de los que levantaban grandes utopías terminaban administrando infierno. Bueno, luego me dice que me encuentra patético que yo ponga esta condición. Entonces le dije, bueno, pues si yo soy un culiado realista y patético, ¿para qué está perdiendo el tiempo conmigo, conversando conmigo, que converse con aquellos que creen que la utopía, la esperanza y el lenguaje que él ocupa, ¿no es cierto?, está bien, y que, bueno, no pierda el tiempo con personas como yo. Finalmente me pone que me quiere mucho, yo también, porque lo quiero igual, y él también, pero ese fue como el sentido de la discusión. Pero para hacer un resumen rápido, porque para que conversemos, a mí me llamó la atención, yo sé que él está en la candidatura de Bea Sánchez, que no va al caso el tema, diríamos, sino que está dedicado a la política, por así decirlo. Y me llamó mucho la atención esta distancia que él no ve, que crea primero con su lenguaje, pero que tiene respecto de aquellos que no hacemos política. Porque lo que yo finalmente me pasó es que yo estaba defendiendo no una candidatura determinada, sino que una decisión que yo estaba tomando, estaba explicando, una reflexión, y no estaba llamando tampoco a votar a nadie por las personas que yo quiero votar, diríamos. O sea, yo no estaba haciendo política. Yo estaba diciendo lo que yo quería hacer nomás. Y entonces me dio la impresión que él hablaba como con otro político, por una parte, y por otro que él desconocía completamente el estatuto, el estatus de ciudadanía que yo tenía, y que en mi muro yo puedo poner como ciudadano lo que a mí se me parezca, digamos. Entonces, profundizando, lo que yo veía es que los políticos de cualquier tendencia lo que hacen es distanciarse de las prácticas reales de las personas de la sociedad civil en pos de defender, qué sé yo, una utopía, una esperanza, un objetivo, alguna cosa por el estilo, que por lo demás nos va a llevar a la felicidad plena, más encima, diríamos.
Bueno, me parece que tus disquisiciones van por la línea correcta, como les gusta decir a los políticos. Hablan de una línea, Yo no creo que esas líneas sean tan correctas o sean tan necesarias, porque las decisiones, si son analizadas por unidades, por pequeñas unidades, son más bien paralelas, circulares, no van por una línea. Todo el mundo tiene una opinión con una pequeña variación. El punto del alejamiento de los políticos de la gente común es que no saben o no pueden sintetizar todas esas variantes, que en el fondo no es difícil. Tú como sociólogo me imagino que algo habrás estudiado, no sé si estadística era un ramo de ok. Primero crean ese lenguaje en el cual creo que tu amigo trató de llevar la conversación. Un lenguaje de frases comunes entre los políticos. Eso sucede más o menos incluso entre los artistas, ¿no? Entre los músicos, por ejemplo, llega un momento en que comienzan a hablar de lo que es la música, ¿eh? Y la música en el fondo es bien fácil, son 7 notas con sus correspondientes intervalos y hay que saber administrarlas muy bien, ¿sí? Y eso lo puede hacer incluso una dueña de casa para mantener una medida de distancia mínima, ¿sí? Así es que esos lenguajes, esas inflexiones propias del estilo de la política con la cual se quiere, se crea un ambiente que fue el que a ti te cayó mal, ¿eh? Tu amigo te estaba llevando a un lugar que no te acomodaba porque estaba poniendo distancia incluso contigo. Así que, por ejemplo, todo el mundo habla, hasta los políticos, de vez en cuando leen por ahí una enciclopedia para sacar ideas. Por ejemplo, anoche el señor Piñera habló de... se permitió hablar y decir... habló de Catón el censor, ¿no? Yo creo que le dijeron que existía eso, que podía hacer alguna historia con eso. El perigo no tenía puta idea de quién era Catón el censor, o si era griego o romano, no, pero lo empleó. Eso mismo ocurre en estas élites, que cuando se empiezan a elevar, crean un lenguaje y lo hacen poco accesible a la gente, a las personas.
Oye, hoy día vamos a tener rock, ¿no? No sabemos qué es música, pero vamos a poner rock, y vamos a poner rock gringo, ¿eh? Así que ahora viene el rock y seguimos conversando.
You got
Bueno, escuchamos recién a Grand Funk, ¿eh? Vamos a tener a Led Zeppelin, que bueno, ya dijiste AC/DC, pero gringo en términos genéricos, porque los primeros son americanos, los que acabamos de escuchar, pero Led Zeppelin es británico y AC/DC es australiano, ¿eh? Para que tengan una, para que no crean que no sabemos nada de rock, digamos, ¿eh? Oye, mira, yo voy a ser políticamente incorrecto porque tengo ganas nomás, pero mira, yo creo que Piñera no es tan huevón como la gente cree. Primero, no es un tipo inculto, ¿ya? No, eso es mentira, ¿eh? Yo conozco a la hermana, a la Magdalena Piñera, que es historiadora, que es del grupo de estas historiadoras de la Mariana Elwin, la Luz Filippi, ¿eh? Se juntaban las tres en la Universidad Católica, asesoras del Ministerio de Educación durante Frei, ¿eh? Pertenecen a la fundación esta que formó Piñera, la Fundación Futuro, ¿eh? La familia de Piñera, diríamos, la de los Filippi y también la de Elwin, que yo estaba en la casa de los tres, diríamos, no de Sebastián Piñera, pero sí de Filippi y de la Elwin, es gente que lee. Bueno, el marido de la Mariana Elwin es historiador, es gente que lee, que se informa, que bueno, tiene recursos también, tiene tiempo, ¿eh? Ayer yo vi, o sea, yo vi el Tolerancia Cero con Piñera, me pareció un tipo notable, weón, o sea, una máquina, weón, un gallo, una máquina realmente, muy bien, no sé si asesorado, pero muy bien en su lógica del sentido común, diríamos, de lo que quería proponer, ¿entendí? O sea, le da cancha, tiro y lago a Alejandro Guillé, weón, ¿cachai? O sea, eso es una cuestión que es evidente. Alejandro Guillé viene del periodismo, un gallo que es bueno, diríamos, en su área, y tiene una formación laica de la Universidad de Chile, es pausado, pero es mucho más, menos político y mucho menos preparado que Piñera. De lo otro no he visto nada. Lo que sí, claro, lo que dices tú de la ignorancia también campea. Y tiene que ver con esta cuestión, yo creo que en el caso de Piñera, con esta cuestión de la máquina, de como una máquina de ideas, de querer hacer lo que él quiere nomás, ¿po? ¿Eh? Vamos, echémosle para adelante. Por ejemplo, cuando dijo que miente que algo queda, como dijo Lenin, dijo, ¿eh? Y todo el mundo, bueno, el señor Artés le dice que no, que eso lo dijo Goebbels, ¿eh? Y todo el mundo en las redes ponían a Artés por allá arriba, diríamos, a pesar de que nadie iba a votar por él, y diciendo que sí, ¿eh? Que es excelente cómo le paró el carro, como decimos en Chile, al señor Piñera. Bueno, pero todos son una manga ignorante, Piñera, Artés y todos los que tuitearon, ¿eh? O sea, todo el pueblo chileno de izquierda, más toda la derecha que fue representada por Piñera y este señor estalinista del siglo XIX o XX, señor Artés, porque esa frase no la dijo Goebbels, ¿eh? Y no es que no lo haya dicho él, sino que toda su doctrina, toda la doctrina de Joseph Goebbels tiene que ver con todo lo contrario, ¿eh? Con lo que la agitación y la propaganda no debe mentir nunca. Esa frase se refiere en sus libros anteriores a los diarios que salieron después, 29 diarios que salieron después, que los sacaron por supuesto los vencedores de la guerra, se refiere a lo que él creía que decían y que hacían sus contendores, específicamente Winston Churchill, ¿eh? Que dijo, Churchill miente a tal punto que genera una verdad a partir de su repetición. Es decir, el señor Goebbels no solamente era un genio de la propaganda, sino que además adelantó hasta el famoso concepto de la posverdad, ¿eh? Así de simple. Ahora, el punto es que quien no entienda a su adversario, en el caso que fuera alguien adversario del señor Goebbels, o enemigo, y lo trata de caricaturizar, ¿eh? no está haciendo un buen trabajo, porque no lo va a superar, ¿eh? Todo lo que dicen sobre Goebbels en Wikipedia o en Internet son análisis de psicólogos, y psicólogos sociales y sociólogos que se hicieron posterior a la muerte de él, ¿no es cierto?, tomando algunos documentos, ¿eh? Son interpretaciones de su doctrina. Pero si uno lee directamente las famosas conferencias que él daba, que estaban en disco y después salían en escrito, dice todo lo contrario de lo que todo el mundo cree que hizo y dijo Goebbels. Ahora, ¿esto estoy defendiendo a Joseph Goebbels? No, porque el punto es que en Página 12 salía un artículo muy bueno que decía que se había instalado en el mundo después de la Segunda Guerra que, por ejemplo, criticar a aquellos que caricaturizan a un determinado personaje intelectual del nacionalsocialismo hacía inmediatamente que uno se transformara en nacionalsocialista. Bueno, eso no tiene ningún asidero. Si uno defiende que el personaje en cuestión no dijo lo que dijo, sino que decía todo lo contrario, uno no está diciendo que está a favor de él. Uno lo que está diciendo es lo que efectivamente él dijo y escribió, que es distinto. Entonces, bueno, eso es una cosa. Pero yo creo que el tema de la distancia política, y con esto te dejo aquí todo el segundo bloque, es que estos tipos, por ejemplo Álvaro, mi amigo, cree que está diciendo una cosa tremendamente importante para todo el mundo, desde una posición, además, mayoritaria y hegemónica. Y él va a votar por una candidata que probablemente va a sacar el 8%. ¿Entiendes? O sea, él primero que nada no representa a ninguna cosa mayoritaria. O sea, aquí hay una paradoja, que los que representan cuestiones minoritarias se creen los más iluminados y vanguardistas. Y que sí representan al pueblo, porque en el fondo ellos creen que hay un pueblo determinado, a partir de su mentalidad, ¿no es cierto?, que sí debe ser educado para transformarse en lo que ellos quieren. Y ese es el tema de esta izquierda, o en general del pensamiento de izquierda, poco realista. Por eso yo digo que Piñera es un tipo genial, porque lo que él trata de hacer es todo lo contrario. Él sabe que él no tiene una entelequia en la cabeza y a gente que quiera dirigir. Él sabe lo que hoy día quiere la gente. Y la gente quiere que crezca el país, quiere tener trabajo, tiene mayor seguridad, etcétera. Y toda esa tracalada de cosas que puede que a nosotros nos interesen poco, pero que a la gran mayoría le interesan, y por eso el señor Piñera va a ganar. ¿Ah? Porque va a votar por esa persona. Porque esa persona le está diciendo lo que ellos quieren escuchar. Y lo que ellos quieren escuchar es lo que ellos quieren hacer. Mientras que la izquierda le habla a la gente de una perspectiva de lo que no quiere escuchar ni siquiera de lo que piensa la gente, sino de lo que piensan ellos respecto de la gente, de una gente que ellos construyen.
Ay, ay, ay. Sí, bueno, yo me he dado el trabajo de escuchar a este señor y todo lo que ha dicho, y no es tan así. Lo he estado escuchando atentamente. Y él tiene una distancia enorme con lo que en realidad quiere la gente. Ahora, eso de lo que en realidad quiere, no es lo que quiere él. Claro, la gente quiere más trabajo, quiere lo que quiere el señor Piñera, así en pocas palabras, es tener acceso a más poder. Cuando una persona como él tiene la cantidad de poder que tiene, tiene digamos, maneja de alguna manera, controla a través de su dinero, de sus acciones, controla medios de comunicación, bueno, toda la gente que está con él en el fondo lo andan pelando por la espalda, porque son gente que no están en la misma parada, porque esa gente no va a ganar millones. Piñera, sí, de hecho, él dobló su fortuna en su gestión anterior. Y ahora la piensa doblar de nuevo. A mí no me cabe duda de eso, porque el tipo, tú lo ves, y creo que como una persona experimentada ya en lo que es la sociología, el análisis, la psicología... Una persona tan llena de tics, una persona que no escucha a nadie, tal como dijiste tú, él tiene su mundo en el que él distribuye todo, tiene toda una... No tiene una teoría de nada. Piensa hacer las cosas que dice que va a hacer, pero en el fondo ni siquiera ha dicho cómo las va a financiar. Y no, y eso no le preocupa, porque la gente, va, como dices tú, va a votar por él. Porque ya hizo un trabajo de 4 años en el cual atacó al gobierno de Bachelet todos los días, y metió en la mente del votante chileno que el país está cayendo a pedazos, cuando, no sé, el Washington Post, el New York Times, tienen análisis completamente contrario a eso mismo. Incluso el Mercurio ha publicado artículos en el cual definen el gobierno de Bachelet como exitoso. Entonces, que ahí hay un hueso duro de roer, ¿eh? El tipo es un populista de éxito, es muy bueno en siendo populista. Anteriormente tuvo varias caídas y sin embargo la gente no le importa. Toda su parte, digamos, su hoja de vida está manchada de irregularidades, por decir lo mínimo, y sin embargo a la gente no le importa. Y yo creo que ese es su máximo triunfo. Si va a ser presidente, ese sí que es un triunfo.
Oye, esto es para discutirlo, porque yo al principio, este segundo bloque, planteé algunas cosas así como muy fuertes, pero quiero hacer una inflexión en el tercero para indicar hacia dónde voy. Como dije, que cuando decía que Goebbels había dicho esto y no lo otro, no estaba defendiendo a Goebbels, es lo mismo, más o menos en esa misma línea voy a decir respecto de Piñera, en el tercer bloque. Vamos a Led Zeppelin. Oye, mira, voy a hacer una inflexión, como dije en el bloque anterior, después de este gran tema de Led Zeppelin, porque ¿a dónde quiero apuntar? Sin tener ni un ápice de intención de tener una verdad revelada. Es que yo estuve leyendo el triunfo de Macri y los análisis que hacían, bueno, los antropólogos y cientistas sociales de la centroizquierda o el peronismo, diríamos, que habían tipos interesantes. Y ahí él decía una cosa, un hombre que lo dije en un programa también, no me acuerdo el nombre de él, pero sale en página 12, que es lo que yo leo más o menos, y decía que la gente argentina digamos que la derecha arrasó en Argentina, en las parlamentarias, cosa que quizá en Chile no vaya a pasar en el ámbito parlamentario, se había hecho eco del diagnóstico de Macri. ¿Y cuál era el diagnóstico? Que aquí había una maquinaria mafiosa, diríamos, del peronismo y de la vieja clase política, por así decirlo, y que por eso que las cosas no marchaban bien. La gente, yo lo hice un resumen a un amigo argentino, valora la protección social de la Cristina Kirchner, pero también valora mucho este diagnóstico de que hay que desarmar esta maquinaria de la clase política que se corrompe. Y espera, tiene una expectativa de que se desarme esta maquinaria de la clase política mafiosa y que al mismo tiempo no perder tanto la protección social. O más bien dicho, que las políticas de emprendimiento liberales que va a poner Macri le den mayor movilidad incluso que la protección social. Ese es un resumen más o menos del pensamiento de la gente, porque ¿qué es lo que importa finalmente? ¿Qué piensan las personas? Porque las personas son las que votan, ¿eh? Entonces, lo que yo decía al principio era primero que la izquierda clásica, diríamos, yo creo que representaba mucho en el Frente Amplio, tiene un programa, quiere llegar a alguna parte, pero yerra en el diagnóstico, pero sobre todo no en el diagnóstico de los problemas de Chile, sino que en el diagnóstico de lo que de las nuevas realidades culturales que ha creado el sistema, por lo tanto de los nuevos sujetos y ciudadanos. Ellos esperan, como me dijo Jorge Brito dijo, ¿cómo es posible que nosotros no ganemos si hay tanta injusticia y tanta desprotección? Es que bueno, la gente primero no está tan desprotegida ni está tan injustamente tratada como esa izquierda lo ve, ¿ya? Y segundo, tiene otros mecanismos de movilidad, que por ejemplo es un emprendimiento que se puede hacer. Entonces yo le daba el ejemplo de Cuba, que la gente en Cuba está aburrida porque no puede emprender. Ahora, si a la gente tú le dices, si eso tú lo levantas como el programa del neoliberalismo, del libre mercado, suena terrorífico. Pero en realidad el mercado ha existido siempre en Chile, por ejemplo. ¿Ya? Y la gente está acostumbrada, incluidos nosotros, a movernos en el mercado. Como le pregunté una vez a un amigo, ¿te gustaría que no existiera mercado? Ni cagando, pues me dijo. Porque ¿dónde nosotros ofrecemos nuestros servicios, nuestros bienes? ¿No es cierto? Entonces, quizá ahí empieza a haber un diagnóstico, David, distinto. Que probablemente la gente no esté en contra del mercado, sino que de las injusticias que generan los oligopolios, los monopolios, los grupos que generan... ¿no es cierto?, sobreprecio, por ejemplo. Que la gente no se siente tan desprotegida y tan injustamente tratada, sino que más bien lo que quiere es que hayan reformas profundas a los servicios básicos. Entonces, no es lo mismo decir que la gente necesita revolución, ni no importa que no la quiera, porque la necesita igual, porque nosotros creemos que la necesita, a decir... o a indagar sobre lo que quiere la gente a partir del mal funcionamiento del modelo, ¿ya? Entonces, a lo que yo me refiero con esto es lo siguiente, que la izquierda, incluido Guillé, incluida la Bachelet, incluido la Bea Sánchez, lo que tienen es un discurso sobre el programa que quieren desarrollar a partir de un diagnóstico, no solo del país, sino de lo que ellos creen que la gente quiere, ¿ya? Y si fallan, es decir, si no son elegidos, es porque la gente no quiere lo que ellos creen. Po. Así de simple, si ese es el mecanismo. Si yo estoy convencido de que la gente quiere hamburguesa, y hago hamburguesa, y me compran hamburguesa, mi diagnóstico está en lo cierto. La gente quiere hamburguesa, pero si yo hago hamburguesa y no me compra nadie hamburguesa, ¿cuál es el criterio de la izquierda? La gente es tonta, no come hamburguesa. Eso es lo que dice la izquierda. Y yo digo, no, pues, yo me estoy equivocado, la gente no quiere comer hamburguesa. Cuando la gente, las personas, el pueblo, la ciudadanía, se alejan de esa izquierda, la izquierda le echa la culpa a la misma ciudadanía y a la misma gente, diciendo que son inconscientes, que no tienen conciencia de sí mismos, etc. Pero no se miran a sí mismos diciendo, bueno, ¿en qué he fallado yo en leer la realidad? Entonces, primer diagnóstico, la izquierda fue ampliamente derrotada en los años 70. Segundo diagnóstico, la izquierda no lee lo que la gente quiere. Tercer diagnóstico, cuando la izquierda gobierna, propone su programa por sobre las necesidades inmediatas. Entonces, para la señora Bachelet, por la cual yo voté, que hizo 5 reformas, 4 reformas que efectivamente modernizan el país, está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo lo que no estoy de acuerdo, y se lo digo a ella y a todo el mundo que ha votado por ella, es que eso no significa que tengamos que dejar de crecer, pues. Entonces, la señora Bachelet está muy preocupada de las 5 reformas y se preocupó poco del crecimiento económico durante 4 años y crecimos al 2%. Ahora tú me dices la crisis del cobre, está bien, pero para eso hay paliativos macroeconómicos que permiten que ese crecimiento no sea tan decrecido. Ahora, le decimos que la derecha hizo la cama, que disminuyó su producción, su productividad, para que la economía efectivamente funcionara mal. También, pero eso lo sabemos, es un dato de la causa. Cada vez que gobernamos, los progresistas, la izquierda, la derecha va a hacer eso. Entonces, si lo va a hacer siempre, preparémonos cuando gobernemos para que cuando lo haga no sea una variable tan interviniente en nuestra gestión. Porque ser de izquierda no es fácil, querer cambiar el mundo, cambiar el modelo, no es que todos los empresarios, todo el mundo te van a poner a aplaudir y te van a dejar hacer nomás, pues. Ya lo sabemos con Allende. Entonces, eso es lo que yo creo. Ahora, con esto digo que Piñera tiene razón de que lo va a hacer fantástico, de que hay que votar por él. Lo mismo con el tema de Goebbels. No, lo que yo estoy diciendo es que la caricaturización que hacen de Piñera, ¿qué importa que tenga tic? ¿Qué importa que se saque los mocos? Eso no es lo importante. Lo importante es que la izquierda vea en qué Piñera le apunta cuando lee la realidad chilena. Y no en sus problemas de nervioso o en su síndrome o qué sé yo. Ahora, si efectivamente, y esto es lo que yo creo, él fuera un delincuente pero de marca mayor, a menos que la justicia chilena esté hecha pebre, cosa que no creo, porque ahí están los genocidas en Punta Peuco y están todos presos, o una gran parte, diríamos, de los altos dirigentes de la DINA, o el tipo no ha cometido los delitos que salen en las redes como salen, o decir, ha cometido, pero probablemente ha tenido subterfugio y maneras de hacerlo de tal manera que se mantiene en una cierta legalidad. Y eso también demuestra la inteligencia del tipo. Un tipo con una racionalidad sujeta a fines. ¿Entiendes? Entonces, pero más allá de eso, del tema de la corrupción, que por lo demás no hay nadie en Chile que pueda lanzar la primera piedra. Porque de la gente izquierda que le pide plata a Soquimich está lleno. Lo que yo quiero decir es que, ¿qué cosa lee la derecha, liberal y no liberal? Los pinochetistas a mí me parecen pésimos. Yo, por mí, que estuvieran todos presos, civiles y militares. Pero bueno, están ahí en el conglomerado. ¿Qué cosa hace la derecha liberal, sobre todo, que sí le apunta a la lectura de la realidad y que no lo hace la izquierda? ¿De qué manera la izquierda no supera esa lectura? Yo te voy a decir una cosa y lo voy a decir por única vez en el programa y te voy a dar mucho rato porque este es el tercer bloque que puede durar más. Es que yo creo que la izquierda chilena cometió un gravísimo error y es no haber elegido a Ricardo Lagos como el candidato. Ayer escuché una entrevista a Ricardo Lagos hecha por Cristian Barken, que no es santo de mi devoción, pero bueno, igual lo escuché y lo vi y me pareció un hombre notable, pero absolutamente notable, de un vuelo altísimo, de un nivel que le da cancha, tiro y lado a Guillé, a Piñera, a Artés, a Navarro y a Lagoich y a todos los candidatos que hoy día están deambulando y diciendo tonteras y no enamorando y ni seduciendo a la gente. Nos perdimos esa oportunidad y no la vamos a tener de nuevo. No la vamos a tener de nuevo y va a ganar la derecha gracias a la inoperancia, a la falta de lectura, a la falta de eficacia, de eficiencia, de sistematicidad de la izquierda y la centroizquierda chilena.
Estoy absolutamente de acuerdo con el asunto de no haber llevado a Ricardo Lagos como candidato. Era lo mejor que teníamos. experiencia, un estadista, una persona que con una visión diferente, a lo que es la izquierda, que digamos tiene un ángulo que debiera ser más ancho. Pero siempre hay un pero. Yo creo que hay un dominio tal de la derecha a través de los medios que ellos pueden dictar la pauta cada día, llevar las noticias de una manera tal que los noticieros ya no dan noticias, sino que son una especie de magazines que comienzan con asaltos y robos. Esa situación es bien y necesita un análisis, porque ¿por qué los noticieros no dan noticias? ¿Por qué la gente seguía por los titulares? Solamente ven los titulares en la mañana y eso es todo lo que saben de la situación política o social del país. ¿Por qué el chileno en general no tiene idea de lo que está haciendo en cuanto a votar? Ahora que hay tanto candidato, los chilenos no saben por quién van a votar. Saben, muchos saben.
Incluso muchos chilenos no van a votar.
Sí, eso es lo peor de todo. Y algunos conociendo la situación y por una cosa muy de Chile, no sé si en otros países será, que el tipo que dice yo no estoy ni ahí con la política cree que está poniéndose por encima de algo que es sucio o que está relacionado con el latrocinio, con la corrupción, etcétera. Con esa frase se pone por encima de la no estoy ni ahí con la política, está diciendo yo soy puro y limpio.
Yo leí un artículo de Sergio Espejo, que fue ministro de, no sé, me acuerdo, de Lago o de Frei, el ministro de Transporte, uno de los ministros responsables del mal funcionamiento del Transantiago. Pero me gustó el artículo, él era casado con una amiga mía, la Carolina Gana, y es un tipo más o menos honesto, transparente, Sergio. Incluso me iba a ver ahí a la feria del Feria de los Libros Usados abajo en la Plaza O'Higgins. Es un tipo común y corriente, digamos. No, yo creo que es menos distanciado de la ciudadanía que de todos los políticos. Me cae bien, pero más encima el artículo es muy bueno porque él dice que la desafección del pueblo respecto a la política es la misma desafección que tiene la política respecto al pueblo. De alguna manera, claro, hay un segmento de tipos que dicen si voto no me va a dar más plata ni más pega. Bueno, ese es el típico segmento derechista, fascista, diríamos, que piensa así, que es un grupo muy, muy claro, diríamos, en la sociedad chilena. Pero yo creo que hoy día está pasando que mucha gente no va a votar porque la distancia que sienten que la élite tiene con respecto a ellos es tan enorme que ¿para qué le van a dar vuelo a gente que ellos saben y ven que en el fondo no los consideran?
Sí, le dimos una vuelta a eso en las primeras partes de esta conversación. Sí, es una reacción, es una reacción a la desafección de los políticos por los problemas de la gente. Yo ya tengo mi votación lista, mi familia también. Nosotros somos una familia de clase media, de raigambre, radical, socialista. Y yo siempre creí que el socialismo era, y tanto el nacionalsocialismo como lo que había leído sobre el socialismo europeo, era la panacea para los problemas del mundo. resultó que no era ni tanto, que le resultó al norte de Europa, porque la gente de la Escandinavia, gente muy especial, tienen el trabajo no como un deber, sino que ellos saben que están progresando cuando trabajan, porque primero establecieron leyes que los protegían, y enseguida, después de la Segunda Guerra Mundial, obtuvieron mucha ayuda del exterior. La cuestión es que sí, que por lo que me tocó ver en mis viajes a esa zona del mundo, la cosa ya funciona y sigue funcionando, y cada vez producen más con horarios de trabajo más reducidos. Una paradoja que aquí no se da, o sea, aquí estamos completamente al revés. Yo espero espero que haya olvidémonos en este momento, porque las cartas ya están echadas, ¿no? Pero sí, pienso que a lo mejor la gente va a hacer una última revaluación antes de votar, y las cosas no van a ser tan definitivas ni tan en blanco y negro como son en este momento, sino que por ahí escuché a algunos políticos decir que iba a haber una sorpresa en la votación. Espero que esa sorpresa sea para el voto en que voy remando yo.
Oye, tenemos que despedirnos porque nos alargamos en este bloque, pero bueno, esto es una conversación donde uno pone contrapuntos. Yo tengo una crítica muy profunda a la izquierda chilena, pero yo vengo de esa vertiente, y yo también espero que, a pesar de que no me parece que la propuesta de Alejandro Guillé sea que esté a la altura, diríamos, de los desafíos, como sí me pareció la propuesta de las reformas de Bachelet, yo voy a votar por él igual, y voy a votar por Jorge Culón acá en Valparaíso, que es un amigo además, y que es un hombre de la cultura, y me gusta que la cultura esté en el Parlamento. Pero ¿sabes por qué lo voy a hacer? No como el mal menor, como dice la gente, sino que porque, y tampoco por el beneficio de la duda, sino que porque prefiero mil veces que los propios, aunque lo hagan mal, estén donde tienen que estar, a que el adversario egoísta e injusto que es la derecha, a pesar de que pueda estar leyendo muy bien la realidad, tome el poder. Y además eso se suma a una cuestión re simple. Piñera arrastra no solamente a la derecha liberal, sino que al pinochetismo. Y yo, como digo siempre, una frase tan usada mía: se puede caer el cielo de Valparaíso sobre mi cabeza, pero jamás en mi vida voy a votar por un pinochetista. Y obviamente, y espero que los pinochetistas desaparezcan del punto de vista ideológico, social, cultural y territorial de Chile. Es decir, que ya no sean una alternativa, porque no pueden ser una alternativa a los que ayer cometieron genocidio, crímenes y todas las cosas que tantas veces hemos hablado. Pero bueno, tampoco esto es tan terrible. Si gana la derecha, probablemente van a gobernar 4 años, lo van a hacer más o menos como lo hicieron en el gobierno anterior, de Bachelet, y la democracia tiene eso de que hay alternancia en el poder, de que probablemente, si ya no fue Ricardo Lagos, que hubiera preferido yo, y lo digo por primera vez en mucho tiempo, se vayan haciendo una alternativa de pensamiento y de propuestas distintas en la izquierda, que le cuesta aprender a la izquierda, le cuesta repensarse, le cuesta aggiornarse, hace unos esfuerzos que son medio erráticos, pero bueno, también a veces hay que darle el beneficio de la duda que pueda llegar a tener una reflexión más profunda y adecuarse a los nuevos tiempos, Eso es lo que esperamos muchos, que no vamos a cambiarnos de bando porque las cosas la hagan demasiado mal. Bueno, eso, pues buenas noches y vámonos con AC/DC. Oye, te agradezco el programa, David, porque además fue un programa entretenido. Pasaron algunos amigos por acá, se fueron. Y esperemos que el domingo haya una sorpresa, ¿no?
que el domingo gane el más mejor, como dijo el, se lo atribuyen a un jugador eso.
Sí, a Leonel Sánchez, de la U. La U perdió el campeonato, la Copa Chile, pero bueno, lo mismo, es lo mismo.
Y el Wander ganó.
Oye, felicitaciones a los wanderinos, yo soy de la U, pero la U perdió la Copa Chile, ¿no es cierto? La U durante 25 años no ganó nada, y yo fui todos los días al estadio, todos los domingos. Ahora que la U perdió, sigo creyendo en mi equipo, independientemente que gane o pierda, porque así somos los de la U. Ah, ya vemos algunos, y eso no creo que sea tan característico de la izquierda, o quizás sí, que a pesar de que la izquierda chilena ha errado tanto durante tanto tiempo, aún creemos que pueden llegar a salir campeones. Buenas noches.
Petunio, despídase.